Sol.
Estar informado. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este miércoles 18 de julio y cuando pasan 50 minutos de las 12 del mediodía. Recibid un cordial saludo de quien os habla, Ada Romero. Os acompañaré hasta las 2 de la tarde, como siempre, para indagar, para buscar información de lo que sucede aquí en estos municipios de estas bellísimas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. En los próximos minutos nos acercaremos y abriremos diferentes frentes. Charlaremos con la concejala del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ferrol para preguntarle por diferentes cuestiones de la actualidad municipal, entre ellas la presentación de esas cuentas de la empresa mixta de aguas de Ferrol, Emafesa, que irán al pleno de fin de mes de julio la próxima semana. El alcalde Jorge Suárez pretende que se aprueben las cuentas correspondientes a los años 2014, 15 y 16. Además, Ciudadanos también ha preguntado en el Congreso sobre la línea ferroviaria entre A Coruña y Ferrol, que fue construida hace 130 años sin que haya sufrido ningún tipo de mejora. Ven imprescindible el acondicionamiento de este tramo en una línea obsoleta que dicen realiza el recorrido entre ambas ciudades en aproximadamente 75 minutos cuando en el coche se tardan unos 40. También charlaremos con el representante de los trabajadores de CIGA Industria aquí en la ciudad de Ferrol, Mon Fernández. Con él abordaremos diferentes asuntos, hablaremos de esas negociaciones que mantienen representantes de la industria auxiliar con la patronal para llegar a un acuerdo que suponga la recuperación y el cumplimiento de los acuerdos del año 2001, esas tablas salariales para igualar las condiciones entre diferentes empresas. El pasado jueves, representantes de los trabajadores viajaron hasta Santiago de Compostela, en donde se reunieron con diferentes partes, patronal y Xunta, para ver la posibilidad de incorporar futuros acuerdos en el convenio provincial del metal y también para preguntarle por lo que es, bueno, pues una de las noticias de esta jornada, la satisfacción del presidente gallego Alberto Núñez Feijóo tras reunirse ayer en Madrid con Pedro Sánchez. Entre otros, arrancó un compromiso que afecta directamente a nuestra comarca, a Ferrolterra, de mantener el inicio de construcción de 5 fragatas que se materializarán íntegramente aquí en los astilleros ferrolanos. Se confirma que el programa para la construcción de esas F-110 supondrá una inversión de 4.000 millones de euros que se van a construir íntegramente aquí en Ferrol y darían carga de trabajo para unos 10 años. Escucharemos también a lo largo del programa, en el informativo de mediodía, las diferentes reacciones, entre ellas las del presidente de Navantia Ferrol, Javier Galán, etcétera. Y más asuntos, también nos iremos hasta el castillo de La Palma, en Mugardos. Allí, en este municipio, continúan celebrando sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen. El pasado viernes comenzaban estas visitas guiadas por parte del Ayuntamiento. Recordemos que el inmueble está en manos privadas y esta semana ya no quedan tampoco entradas para esas visitas que se desarrollan desde el miércoles al sábado, con lo cual destacaremos también la importancia patrimonial y turística de este enclave. Vamos a echar un vistazo al tiempo, no muy bueno, la verdad, que nos espera para las próximas horas. La información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo, con sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Llevan desde el año 1963 trabajando con profesionalidad y seriedad. Para cualquier consulta, el teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo en Ortigueira es el 981 40 03 13. Seguimos con cielos principalmente cubiertos y una temperatura que ha ascendido hasta los 23 grados. Como siempre, tienen todos los detalles de lo que resta de jornada en Meteo Galicia. Saludos.
Saludos. O tempo na zona de Ferrol quedará marcado durante a xornada de hoxe de novo polas condicións anticiclónicas e os ventos de compoñente norte. A combinación destes factores deixa unha xornada de ceo parcialmente anubrado e temperaturas suaves, pero con moi escasa oscilación térmica. Hoxe registramos unha mínima de 18 graus, onta máxima iba ata os 23, hoxe veremos un valor moi semellante pero con unha sensación térmica algo matizada por ese vento de norte que terá intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Y en cuanto al tráfico, del 12 al 15 de julio, con ocasión de la celebración de la edición número 40 del Festival Internacional de Ortigueira, las unidades de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizaron multitud de pruebas de alcoholemia y drogas. El resultado, dos diligencias judiciales por superar tasas de 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire expirado y otras 14 dieron lugar a la confección de denuncias administrativas por haber arrojado un resultado entre 0,30 y 0,60, mientras 16 pruebas resultaron también positivas en drogas. Además, se formularon 88 denuncias por diferentes conceptos referidos a la Ley de Seguridad Vial y otras 74 por exceso de velocidad. El aparatoso accidente que les contamos registró en la jornada del sábado, día 14, en la C-862, en las inmediaciones de Ortigueira, arrojó que el conductor dio positivo en drogas en las primeras pruebas a las que fue sometido por los agentes. Y en el capítulo de sucesos, un trabajador falleció ayer martes tras caerle un árbol encima, en Asomozas, en la zona de Ofonzal. El suceso tuvo lugar en torno a las 3:30 de la tarde, cuando un compañero del operario maderista solicitaba ayuda urgente a Emergencias de Galicia. Se trataba de un hombre de 55 años, de nacionalidad portuguesa, residente en Cariño. A este lugar se desplazó el grupo de emergencia supramunicipal de Ortigueira para colaborar con el equipo médico, puesto que se encontraba en un lugar de difícil acceso. Lamentar este trágico accidente que se ha saldado con una muerte ayer en el concello de Asomozas.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y seguimos desgranando la actualidad de la jornada. Estamos muy pendientes de lo que pueda suceder en apenas 3 minutos en el Ayuntamiento de Narón, porque el portavoz municipal del BNG, Pablo Villamar, y también concejal en este ayuntamiento, entre otros asuntos de promoción económica, va a renunciar al acta de concejal de su grupo. Ya había anunciado aproximadamente un año que no se volvería a presentar como cabeza de lista a esas elecciones municipales del año 2019, pero algún motivo, hoy conoceremos cuál es, pues ha precipitado la decisión también de Villamar de renunciar al acta de concejal. Allí, perdón, estará arropado por la concejala de Promoción Social e Igualdad, Teresa Sabio, y el responsable local del BNG, Ángel Rial. Esto sucederá en la sala de prensa del Ayuntamiento de Ferrol. Y también esta misma mañana, rueda de prensa del alcalde de la ciudad departamental, Jorge Suárez, y el parlamentario y viceportavoz de Marea, Antón Sánchez, conjuntamente con muchas de las personas afectadas por el cierre de Motorcar. Alrededor de 44 familias que, a pesar de estar pagando sus letras, en muchos casos no disponen de sus vehículos. También se reunieron con el secretario general del Partido Popular de Galicia, Miguel Tellado, y con la portavoz del Grupo Municipal de Ferrol, Martina Aneiros, en la sede del Partido Popular, ubicado en la calle Madalena. Unos consejos publicitarios. Regresamos enseguida con todos estos asuntos en el 97.9 de FM, en COPE más Ferrol.
Conquistos Elementos. Videoforum sobre o pasado, presente e futuro do deporte feminino. Coa xornalista deportiva Silvia Carregal. A profesora da UDC especialista na historia das mulleres deportistas, Cristina López Villar. E o adestrador do equipo feminino deportivo da Coruña, Manuel Sánchez. Xoves, día 19 de xullo, ás 19 horas, na Casa Museo Casares Quiroga. Rúa Panaderas 12, entrada libre. Polo deporte en igualdade. Organiza Área de Igualdade. Deputación da Coruña.
28º Festival Internacional de Folclore en Narón, coa participación de grupos de Galicia, Castela Mancha, Daguestán, Colombia e Senegal. O sábado 21 de xullo no Pazo da Cultura en Narón ás 9 da noite. Entrada 2 euros na billeteira do Pazo da Cultura de 10 a 2. 28º Festival Internacional de Folclore. Organiza Padroado da Cultura do Concello de Narón.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía de COPE Ferrol, ahora que pasan 6 minutos de la 1 de la tarde de este miércoles, día 18 de julio. Fuera de estos estudios tenemos una temperatura un poquito más alta que en días anteriores, alrededor de 24 grados. Aún así, los cielos siguen alternando nubes y claros, y por la noche cabría la probabilidad de precipitaciones en forma de orvallo, al igual que mañana, jueves por la mañana, también cielos cubiertos, incluso con una posibilidad en un 80%. 1% de esas precipitaciones. La posibilidad también se mantendrá en la jornada del viernes. Esperemos que mejore algo de cara al fin de semana. Nos vamos al Ayuntamiento de Ferrol porque el Partido Popular ha denunciado hoy que Jorge Suárez discrimina a los vecinos de Santa Marina y Serantes. Dicen que se han cansado de denunciar en reiteradas ocasiones en la Comisión de Urbanismo la falta de desbroces, limpiezas y mantenimiento viario en estos dos barrios, dando voz a los vecinos a los que Suárez da la espalda, advirtió la portavoz del Partido Popular, Martina Aneiros. Dice que no sabe si Serantes forma parte del rural o de la zona urbana, porque la Marea incluye en los desbroces del rural, pero no actúan en todas las zonas. Estas denuncias se suman también, recordemos, a ayer a la petición de dimisión por parte del concejal socialista Germán Costoya, del responsable de servicios perteneciente a Ferrol en Común, Luis en Victoria, sobre todo por la falta de mantenimiento en la zona del Bertón. Costoya recordó que no existe un contrato en vigor para el mantenimiento de parques y jardines y que también es calamitoso el estado de otros puntos de la ciudad, como ellos la cubierta del Carballo Calero o la falta de mantenimiento en los jardines del Centro Cultural Torrente Ballester. Y también estamos muy pendientes de esa renuncia al acta de concejal del portavoz municipal del BNG en Narón, Pablo Villamar, una rueda de prensa que está convocada para esta hora, para la 1:00 p.m. en la sala de prensa del Ayuntamiento. Villamar estará acompañado por Teresa Sabio, responsable de Promoción Social e Igualdad, y también el responsable local del BNG, Ángel Rial. En los próximos minutos hablaremos de más asuntos, pero también os contamos que la Consellería de Política Social ha dado un nuevo paso para la construcción y entrada en servicio de la futura residencia de mayores proyectada en Ferrol. La Administración Autonómica remitió ayer al Concello el convenio de colaboración para la cesión a título gratuito por parte del Concello de una parcela que se asentará en la nueva equipación, en la zona de Oboyal, cerca del arquitecto Marcide. Una vez aceptada la cesión, el Departamento Autonómico se ocupará de la construcción de ese centro de mayores que tendrá capacidad para acoger a 120 usuarios.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Mediodía. COPE más Ferrol.
Estar informado.
Este tiempo de la mañana aquí en la sintonía de la cadena COPE Ferrol, y en los próximos minutos vamos a charlar con la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ferrol, Ana Rodríguez Massafret. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, precisamente su grupo parlamentario ha formulado una pregunta en el Congreso de los Diputados sobre esa línea ferroviaria que une la ciudad departamental Ferrol con A Coruña, que fue construida hace 30 años, y demandan sin ningún tipo de mejora sustanciales en los últimos tiempos.
Claro, demandamos mejoras sustanciales porque hay que recordar que no son en los últimos 30 años, son en los últimos 130 años. Entonces, y es evidente que una línea del siglo XIX, porque se pensó para el siglo XIX y se ejecutó hasta 1913, no se inaugura, es evidente que para Ferrol está obsoleta. No, lo siguiente, merecemos una línea rápida de comunicación en nuestra ciudad que nos comunique con Coruña de una manera regular, con una fluidez regular y además sin esperar 70 minutos, que eso es una vergüenza.
¿Consideran insuficientes esos 200.000 euros que aparecen en los presupuestos generales del Estado?
Sí, consideramos insuficientes porque es que hay que pensar y empezar a marcar las líneas para que esas partidas se incrementen y se mejore toda la línea. Esa línea tiene que tener 35 minutos 40 como la del coche, y tiene que ser eso, porque es que si no nos limita y nos coarta, y es una verdadera injusticia lo que está ocurriendo con Ferrol. Gobierno tras gobierno y año tras año, y llevamos así 130 años, y eso no puede ser. Eso resulta inviable y hay que mejorarla sí o sí.
Seguimos con otro asunto. Las cuentas de la empresa mixta de aguas de Ferrol, Emafesa, irán a pleno después de esa reunión de portavoces esta semana, en la que diferentes grupos, bueno, pues han manifestado o han esperado a la celebración de ese pleno para expresar su opinión sobre las mismas. Cuentas de Emafesa empresa que corresponden entre los años 2014 y 2016. ¿Cuál será el posicionamiento de Ciudadanos?
Bueno, el posicionamiento va a ser el no obstruir para nada, o sea, el dejar al gobierno que efectivamente pueda aprobar esas cuentas. ¿Por qué? Porque las cuentas son, y es una cuestión es la parte política y otra la contable. Meramente y formalmente, las cuentas tienen que ser formuladas y registradas y aprobadas, ¿no? Y hasta ahí, y para no impedir ese normal funcionamiento de una empresa que es mixta y, por tanto, también es nuestra, porque es que no hay que olvidar que es municipal, ¿eh?, en un 51%, bueno, pues vamos a no obstaculizar. Ahora bien, también es cierto que en ese pleno lo que hablaremos y pondremos sobre las mesas, las cartas arriba, ¿y cuáles son esas cartas? Es que la gestión en estos tres años, tanto de Mafesa como de la tasa, como todo lo que envuelve esos 7, 8, 9 plenos, no sé los que llevamos ya relacionados hablando del mismo tema, ha sido nefasta. Y eso también hay que evidenciarlo y ponerlo sobre la mesa y no se puede premiar. Entonces, en ese aspecto, seguramente, claro, no vamos a aplaudir al gobierno, pues no. No, porque no es posible.
Dice Jorge Suárez que ya están elaborando una nueva tasa de saneamiento que se adapte a los costes reales de la misma después de todas las denuncias presentadas por la plataforma, todo ese revuelo ciudadano, etcétera.
Bueno, vamos a ver. Yo ahí siempre he sido muy objetiva y muy sincera, ¿no? Siempre hemos mantenido que la tasa que quería realizar Jorge Suárez y que el PP pues no quería aprobar y tampoco sus socios naturales querían, lo tenía muy clara, era una disyuntiva entre decir hay tasa sí o tasa no, y en su momento dijeron tasa no ellos. No dijeron tasa no porque no se depura, dijeron tasa no. Bien, pues entonces a partir de ahí se generó tal disyuntiva que nos ha llevado a un conflicto que ha durado año y medio, 2 años. Y además con otra cuestión, es que en el 2015 el Pleno y Ciudadanos ayuda a suspender una tasa con un informe de intervención que dice claramente que tiene que ser algo momentáneo, que no puede ser, no puede llevarse en el tiempo, y hemos estado hasta 2017, una sin depurar y ahora además sin tasa hasta hace nada. Entonces eso es una irresponsabilidad. Y evidentemente, y además, pues con denuncias por la plataforma, que yo, desde un punto de vista legal, las veía totalmente infundadas, porque no había ningún tipo de prevaricación, ni de estafa, ni de nada.
El tribunal ha dado la razón a Jorge Suárez,
claro,
por este
asunto. Yo también dijimos que la justicia tenía que pronunciarse, no podíamos hacerlo nosotros, pero bueno, ahora sí que se puede decir claramente, ¿no? O sea, no entendíamos, no había fundamentación a esas denuncias. De todas maneras, la gestión, ya, repito, es mala, no lo siguiente, porque sí es cierto que tardaron en negociar y además no quisieron. Esa tasa que se negoció y que Ciudadanos apoyaba era mucho mejor que la que está actualmente, que es la anterior del Partido Popular, que además reflejaba unos costes que actualmente no son esos, pero también es evidente que desde que se aprobó y que se instó a esa modificación, finalmente, aunque fuera otra, la del Partido Popular, tampoco las han modificado y tampoco nos han mandado, ni hemos negociado, ni nos han llamado para la negociación y desconocemos cuáles son esas modificaciones. Entonces, repito, la gestión de la tasa, la gestión de lo de Mafesa, de las cuentas de Mafesa y de todo lo relacionado con esa empresa ha sido mala, no, nefasta.
Bueno, seguimos con otro asunto porque hay diferentes manifestaciones ciudadanas, sobre todo, bueno, pues las que ha llevado a cabo la Asociación de Vecinos de la zona centro de Ferrol, de Amadalena, porque protesta nuevamente por ese cierre inminente del parking ubicado en la Plaza de Armas el próximo día 1 de septiembre. ¿Cuál es su postura con respecto a este tema?
Bueno, vamos a ver, en relación al cierre inminente, porque a lo mejor ese parking en su momento hay que reformarlo y a lo mejor pues hay muchas plazas inutilizadas y tiene muchos problemas estructurales, eso es una cuestión que es distinta al parking sí o parking no de la Plaza de Armas. En cuanto al parking sí o parking no de la Plaza de Armas, Ciudadanos tiene clarísimo que apoya ese parking y no el cierre de esas instalaciones. Momentáneamente puede ser, pero
problemas estructurales.
Bien,
claro.
Pero a lo que vamos es que, y de hecho, Ciudadanos, y queremos recordarlo también aquí, la aprobación de los presupuestos, de los primeros y últimos presupuestos y únicos de este gobierno, los vinculó, no ya al parking sí, obligatoriamente, sí a una consulta ciudadana vinculante, porque entendíamos que la ciudadanía, el movimiento social, era tan fuerte esa oposición a esa falta de parking, que además nos llevó a no participar en el concurso tampoco de ideas, no quisimos participar. Y bueno, pues entendíamos que había que una consulta ciudadana vinculante era la manera de decir, bueno, pues a ver si la ciudad se muestra favorable a esa falta de parking. Evidentemente, el gobierno, que hablaba de participación ciudadana, que hablaba de transparencia, que hablaba de abrir las instituciones al pueblo, pues no quiso hacernos caso. Y entonces, tal es la relevancia de lo que entendemos que tiene que ser el sentir ciudadano y además de ese parking, que, ya digo, vinculamos nuestra postura de esos presupuestos a esta pregunta.
Continuamos. Ayer el Partido Socialista, a través de su concejal Germán Costoya, pidió la dimisión del concejal de Servicios Luis Victoria por diferentes cuestiones, entre ellas, bueno, el lamentable estado del barrio del Bertón, o también hicieron alusión al abandono de los jardines del Torrente Ballester, a la cubierta del Carballo Calero o a la falta de un contrato de mantenimiento de parques y jardines.
Bien, sí es cierto que, a ver, llevamos 3 años escuchando como una especie de mantra, ¿no? Y preguntamos comisión tras comisión y volvemos a escuchar siempre lo mismo, que el contrato de mantenimiento de parques y jardines está ahí, y está ahí, y está ahí. Y la siguiente comisión te dice, y estamos en ello. Claro, a ver, yo pedir la dimisión o no, pues es un gesto político, pues para decir que está haciendo una mala gestión, y es cierto, no es buena. La buena voluntad de Luis Victoria, pues efectivamente, no la descartamos, ¿eh? O sea, es una persona que tiene muy buena voluntad, pero a veces la voluntad no es suficiente. Y sí, lo que tenemos que decir es que esa falta de gestión y de rapidez en las cuestiones, pues hace que ese contrato que podría tener, debería de estar listo, llevamos 3 años preguntando, pues no esté. Y es el origen, pues, de que haya zonas que no estaban incluidas en ese contrato tampoco anteriormente y que estén abandonadas. También nosotros, en el anterior pleno, Ciudadanos presentó una moción para arreglar y adecentar el Parque Reina Sofía, que va más allá, además, no solamente del mantenimiento del jardín, sino también de los destrozos en los bancos, de los destrozos en las figuras y bueno y de la acuaciencia que presentamos incluso fotos y está destrozado. O sea, es una pena que ese parque también esté abandonado como está, ¿no?
Señora Masafre, ya para finalizar, otra cuestión que también ha sido portada en los medios de comunicación en los últimos días, el redescubrimiento de esa tumba perteneciente a la familia Franco Bamonde en el cementerio de Catabois y ese presunto traslado que podría ser posible de los restos del dictador a la ciudad departamental.
Bueno, pues yo creo que le estamos dando muchas vueltas, demasiadas, a lo que tiene de relevante la noticia. Por la sencilla razón de que, bueno, aquí sí puede haber una tumba, que ahora están buscando los títulos, si se lleva pagando, no pagando. En primer lugar, yo creo que es una cuestión también de la familia, que evidentemente, Ciudadanos, como partido, no nos gustaría tener aquí el mausoleo y que viniera gente a, bueno, pues que es la figura de un dictador. Eso es evidente, ¿no? Ahí no vamos a seguir ahondando porque es que es absurdo. Ahora, que también, de momento, los restos, ni siquiera el gobierno actual puede trasladarlos porque la familia se está poniendo. Entonces, hay otros sitios para enterrarlo. Seguramente la familia no está pensando en Ferrol y se le está dando vueltas a algo, que una cuestión que, bueno, que cuando llegue, pues se verá. Pero en todo caso, tenemos claro que no nos gustaría que el punto de referencia de Ferrol fuera, pues, el entierro de aquí del dictador, ¿no?
Ana Rodríguez Masafre, portavoz de Ciudadanos en el Concello de Ferrol. Muchísimas gracias por acompañarnos y también por este resumen.
A ustedes, gracias.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros os convertís en los protagonistas. De aquí a 1:30 abrimos los teléfonos, el 981-33-3105 y también nuestro WhatsApp ciudadano 687-96-8291, 687-96-8291, para que nos mandéis todo aquello que consideráis opinable. Dudas, quejas, sugerencias, opiniones, etcétera, son bienvenidas para ir confeccionando este programa. También os recordamos que hoy es miércoles, quedan 3 días para la celebración de ese festival de festivales del verano, el 1980 Summer Festival, en el Club de Tenis de Ferrol, este sábado día 21, con apertura de puertas a partir de las 8 de la tarde. Para conseguir una de estas últimas entradas, una por día, que os ofrecemos, hoy os preguntamos qué grupo ferrolano que participa en este festival 1980 1980, va a estar también allí sobre el escenario. El nombre y en dónde han actuado esta semana. El nombre de este grupo ferrolano que actúa en el 1980 Summer Festival y en dónde han estado actuando esta semana, concretamente el lunes día 16. 981-33-3105.
Voy a mil, frenético ritual, odio descansar.
Si os queréis llevar esa entrada, ¿cómo se llama este grupo que suena de fondo y dónde han estado actuando esta misma semana, el pasado lunes, día 16? Vamos ya con una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, solo es para decir que decía hace un momentito una presentadora que los niños eran unos de Tailandia, eran unos héroes. Y digo yo, no, héroes son los que los salvaron, los que han arriesgado su vida por salvarlos. Me parece muy bien que ellos hagan la rueda de prensa ahora para hablar y para que luego no los persiga pues los periodistas, etcétera, ¿no? Que los dejen ya pobrecitos en paz. Pero héroes son los que han arriesgado su vida y de hecho alguno la dio. Muchas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta opinión a través de nuestro WhatsApp de Cope Ferrol. Nos llega también otro oyente, nos dice esto. Buenas tardes, los conductores de la empresa de buses Arriba, de la línea Ferrol-Coruña, que se dediquen a trabajar para salir adelante a su hora y no charlar tanto, porque así salen retrasados. Esto es lo que entendemos. También nos han mandado diferentes oyentes varias fotos sobre ese calamitoso estado de la urbanización del Bertón. Nos dice, de paseo por el Bertón, una no se ve mucha, pero flora, y el alcalde, según él, se pone un notable alto. ¡Qué desvergüenza! Bueno, vemos diferentes fotografías, como las que fueron aportadas también ayer por el concejal socialista Germán Costoya en rueda de prensa, acompañado por el presidente de la Asociación de Vecinos San Joan Bertón, que pedían la dimisión, incluso de Luis Victoria, ese concejal de servicios, por la falta de mantenimiento en este punto de la ciudad. Critican la falta de acceso a parques, que es imposible por toda la maleza que crece y que hace también, bueno, pues peligrosa incluso circular por este barrio de Ferrol, en el que se lleva más de un año y medio sin intervenir. Estamos en Usted Dirá, esperamos vuestras opiniones y llamadas al 981-33-3105.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
También nos ha llegado al WhatsApp ciudadano fotografías de la calle del hospital, un poquito más arriba del torrente Ballester. Dice que nos invade la maleza. Gracias y buen día. Vemos hacer en las que, bueno, también esa falta de mantenimiento, de desbroces en este caso, hace proliferar la maleza también en este punto, ya no de las inmediaciones, sino de la ciudad. Y otro oyente nos dice en el 687-968291 lo siguiente: por favor, corten las orillas desde San Jorge a Doniños. Al ir andando, tienes que ir por el medio de la carretera porque toda esta maleza está muy alta. Gracias. Bueno, pues la falta de mantenimiento que es bastante frecuente en diferentes puntos de la ciudad, zonas periurbanas y también en la zona rural. Recordemos que Alberto Núñez Feijóo también se reunió ayer con Pedro Sánchez, entre otros. Arrancó el compromiso del presidente socialista de mantener el inicio de la construcción de esas 5 fragatas que se van a realizar íntegramente en los astilleros ferrolanos para la Armada Española. Su construcción comenzará antes de que finalice este año. Un programa, el de las F-110, que supondrá una inversión de 4.000 millones de euros y darán carga de trabajo para alrededor de 10 años. Hemos recabado diferentes reacciones a esta noticia que podréis escuchar a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía COPE Ferrol. Seguimos teniendo entradas para que vayáis. Y muchos, porque va a haber mucha gente. Eso sí, al 1980 Summer Festival este sábado 21 de julio en el Club de Tenis de Ferrol. Hoy, para conseguir esa entrada, os preguntamos cómo se llama el grupo ferrolano que va a participar en esta fiesta, en este festival, y dónde han estado actuando precisamente esta misma semana. Seguimos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me gustaría saber para qué deshicieron un rincón tan bonito como era el Bertón para convertirlo en 4 calles asfaltadas llenas de porquería y vegetación. Un saludinho para COPE.
Muchísimas gracias también por esta cuestión, que es frecuente en los últimos días, esa falta de mantenimiento de esta zona urbana de Ferrol. Y lamentablemente también os contamos que un trabajador falleció ayer martes tras caerle un árbol encima en Asomozas, en la zona de Ofonzal. Un hombre de 55 años, maderista, falleció y un compañero del operario solicitaba ayuda urgente en torno a las 3:30 de la tarde a Emergencias de Galicia. Lamentamos, desde luego, esta triste noticia. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a ver. Mientras todo el mundo pide AVE para Galicia, pide cosas y demás, y yo sigo pidiendo, y lo repito, alcantarillado para la zona rural de Ferrol. Es una vergüenza. Todos a pedir cosas del futuro y nosotros estamos atrasados del siglo XIX.
De acuerdo. De acuerdo, pues se nos corta esa llamada. Muchísimas gracias por esta intervención. También este tiempo de Usted Dirá, pidiendo pues una mayor atención, bueno, pues a cosas que deberían de ser bastante habituales, ¿no?, en una ciudad del siglo XXI. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá. Vuestras llamadas, también opiniones y audios en nuestro WhatsApp ciudadano que está en marcha, 687-96-8291. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Gobiernas con bilduetarras y con los separatistas, odiando todos a España. Tú no eres español, ni obrero, ni socialista. Eso es lo que había que decirle todos los días desde toda España al señor que nos está gobernando. Al señor por decir algo. Buenos días.
Pues se queda su opinión. Muchísimas gracias también por esta intervención en Usted Dirá. Vemos una nueva fotografía que nos llega al WhatsApp de COPE Ferrol, 687-96-8291. Nos dice: buenos días, gracias por el programa, gracias a vosotros como siempre por hacerlo posible, y nos manda una foto, una instantánea, de un basurero en el cuartel de Cobas, todo lleno pues de diferentes cascotes, ladrillos rotos e incluso lo que parece una parte de un vehículo. Gracias también por esta información. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos.
Yo quería hacer una queja sobre ustedes. Y la queja es la siguiente. Cuando empezaron con el lío este de dar las entradas para el festival este, no pedían nada ni nada por el estilo. No había que decirles quién va a actuar ni nada por el. Daban la entrada y punto. Yo llevo sorredado todos estos días porque un pariente mío quería agarrar otra entrada y cada día ponen la cosa más difícil. No sé por qué. Esa es mi caja.
Bueno, la primera semana sí que lo dimos así y ahora estamos planteando diferentes cuestiones. Yo creo que no son difíciles. El nombre del grupo, bueno, que va a actuar lo llevamos diciendo 15 o 20 días, pero bueno.
Pero nadie está atento a esos datos.
Bueno.
Comprende usted. Llega la hora del programa y usted agarra el teléfono y llama y no hace falta tanta cosa, digo yo, no sé.
Bueno, pues ahí queda su opinión. Gracias. Hasta y luego. Un saludo. 981-33-3105. La pregunta es sencilla. El caso es que queráis la entrada. ¿Qué grupo local va a actuar en esa fiesta 1980 Summer Festival que se celebra este sábado en el Club de Tenis de Ferrol y que además organiza también la visita de otras personalidades como las que ya hemos entrevistado, Javier Gurruchaga o Carlos Segarra de Los Rebeldes? Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105, pero se nos acaba el tiempo. Seguimos en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
¿Es un monte madeira para vender? Llámanos, Madeiras Mesía. Valoramos y mercamos. Madeiras Mesía, a tu madeira o mayor precio. Infórmate en un número 689-97-2607.
Salud, bienestar y cuidado para tus pies. Clínica Podológica Inés Ferreira, en La Gándara, sin número, de Valdoviño. Teléfono 675-547524.
Festas do Carme e da Fraga nas Pontes do 20 ou 25 de xullo, Combo Dominicano, Panorama, París de Noia, New York, Celtas Cortos e moitas actuacións máis. Un ano máis festexamos as Festas do Carme da Fraga nas Pontes. Unha cita obrigada. Esperamos vos. Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
¿Recuerdas todas aquellas joyas que tenía y no daba importancia, heredadas y sin saber qué hacer?
¿Cómo? ¿Que no sabes qué hacer? Ay, ¿no has oído hablar de la llave de oro? Yo te cuento, son expertos en tasaciones de herencias, te ofrecen la máxima confidencialidad.
Ya estás tardando, dime, ¿dónde están? Salgo para allí ahora mismo.
Toma buena nota, están en calle Tierra 100, en avenida Nicasio Pérez 46 y en la calle Real 81 y en Narón, en carretera de Castilla 164. Son la llave de oro, profesionales como nunca has visto.
¿Necesita realizar una consulta en traumatología? Acuda a la consulta del Dr. Ismail, médico especialista en diagnóstico, tratamientos y cirugía ortopédica. Estudio individualizado en osteoporosis, accidentes, lesiones deportivas, medicina regenerativa, tratamientos con factores de crecimiento. Dr. Ismail, cirugía sin ingresos, sin listas de espera, en Hospital Juan Cardona, Ferrol. Cita previa en el 981-31-2500.
Este mes, robot cortacésped desde 799 euros en Electroagro Valdoviño y Fene. Pruébalo gratis durante 15 días.
Es Riego Ferrol, no tenemos competencia desde 1952. Es Riego Ferrol, Catabois 477, Ferrol. Síguenos en Facebook. Ya estamos de rebajas en Aire, zapatos y complementos, tu moda más personal. Zapatos, bolsos y todo para que te sientas especial, con las mejores marcas. Ven ya a las rebajas de Aire, en Alto del Castaño 124 en Narón, al lado de Confecciones Tucho. Ya lo sabes, este verano te viste Aire. Síguenos en Facebook.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en este tiempo de la mañana y a continuación nos vamos a acercar hasta el concello de Mugardos, porque allí tenemos toda una joya que además acaba de abrir sus puertas durante estos días. Y es que se trata de un bien de interés cultural. Estamos hablando del Castillo de La Palma, una fortaleza cuyo origen se remonta al año 1597, aunque el actual edificio se levantó a finales del siglo XIX. Ahora el Ayuntamiento de Mugardos ha puesto en marcha ese acompañamiento a las personas que deseen conocer la fortaleza. Y para ello vamos a hablar con la técnica de turismo municipal, con Patricia Casal Castro. Bienvenida, buenas tardes, Patricia.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahora ya es posible visitar nuevamente esos diferentes puntos de esta fortaleza, de este Castillo de La Palma. Un calendario de visitas que además ya informó la Dirección General de Patrimonio que deberá de ampliarse para cumplir la ley. Desde ahora hasta el día 15 de septiembre está abierta esa posibilidad, ¿es así, no?
Exactamente. Este año hemos comenzado aproximadamente este mes, el 13 de julio, hemos abierto las puertas del castillo en colaboración con los dueños y el concello de Mugardos. Miércoles, jueves, viernes y sábado, en horario de mañana, 11, 12 y 1, tenemos ese horario.
Vale, el viernes ya ha habido un auténtico aluvión de visitantes, sí. Dos o tres días antes ya no quedaban, bueno, pues esa posibilidad de realizar estas visitas. ¿Cómo están respondiendo el público ante la apertura de las mismas?
Bueno, pues tengo que decirte que fenomenal, estupendamente. Ayer, de hecho, hemos tenido colapsado lo que son los teléfonos, el correo, porque, bueno, hay una demanda para ver el Castillo de La Palma. Quiero pedir disculpas a toda esa gente que no hemos podido atender en el momento, pero que durante el día de ayer por la tarde y el día de hoy solucionaremos todas esas llamadas.
¿Cómo se pueden reservar estas visitas, Patricia? ¿Qué tenemos que hacer?
tenemos varias vías, ¿eh? Tener por una parte llamando a la oficina de turismo, y luego pues el correo también de la oficina de turismo, o yendo incluso a la oficina de turismo que está situada en el muelle de Mugardos, en la avenida del Mar número 1, se puede reservar, ¿sí? Sin ningún problema. Repito, si no cogemos en ningún momento el teléfono es porque estamos saturados, pero intentaremos llamarles nosotros.
Vale.
Pedir disculpas ante todos esos visitantes que no podemos solucionar como quisiéramos solucionarle el tema, ¿no?, de coger esas llamadas.
Patricia, ¿para cuándo estáis dando esas visitas ya?
Mira, esta semana ya tenemos todo completo.
Anda.
Sí, esta semana tenemos todo completo, el sábado también está todo completo. Para la semana quedaría algún día, el miércoles y el viernes. ¿Sí? Y el sábado también, todavía está completo. Estamos cogiendo ya para el mes de agosto.
Para el mes de agosto.
¿Sí? Sin ningún problema.
Anda.
Sí.
Bueno, o sea, que nos tenemos que dar prisa para poder, disfrutar de esta fortaleza que estará abierta a esas visitas hasta el día 15 de septiembre. ¿En qué consiste este acompañamiento que realizas como técnica de turismo municipal del Concello de Mugardos? Porque nos comentaba la alcaldesa Pilar Díaz que las visitas solo se podían realizar a la zona de la cubierta. ¿Por qué motivo?
Bueno, el castillo no está en las mejores condiciones, sobre todo esa parte interior, ¿sí?, de él. Por motivos de seguridad, es evidente que hacemos toda la zona descubierta. Eso es un circuito, bueno, circular, ahí está. Y sobre todo veremos las vistas fantásticas que tiene el Castillo de la Palma. Fantástico. Varios conceptos, también explicamos varios conceptos de lo que es Mugardos, historia de Mugardos, que tienen que ver con ese Cuda Raíña y la simbología que tiene, esa unión, ese nexo de unión Cuda Raíña con la villa de Marinera de Mugardos. Y bueno, vemos un poco una vista aérea, por motivo de seguridad sobre todo.
Bueno, el actual edificio, como decía al principio, se levantó a finales del siglo XIX, aunque la fortaleza tiene su origen en el siglo XVI y la última función que tuvo fue como cárcel militar, en donde estuvo el golpista Tejero. Parte de esta historia también se explica en este recorrido.
Bueno, es una de las preguntas que más te hacen, ¿no? Es decir, ¿dónde estuvo Tejero? Sobre todo, Tejero está muy unido a ese castillo y la gente quiere saber, sobre todo, dónde estuvo. Y detalles, y llama la atención que mucha gente pues te explica, ¿no? Gente que viene al castillo, familias que han hecho la mili, o sus abuelos, sus padres, han estado en ese castillo, entonces te explican y quieren ver, quieren saber, es conocida, como decíamos.
Bueno, se está a la espera también de esas obras de restauración. Recordemos que este inmueble, declarado de bien de interés cultural, fue adquirido por una cadena hotelera y se encuentra, bueno, pues a veces en un estado de abandono bastante importante. Fue adquirido en el año 2012. Ahora también se está a la espera de conseguir que ese grupo de inversión privado pueda ceder los jardines exteriores del castillo al concello.
Exactamente. No quiero olvidarme de ese detalle. A partir de, estamos en fiestas Mugardos, sí. Cuando terminen las fiestas lo que vamos a hacer es habilitar esa zona de jardines con la limpieza para que todo aquel visitante que venga a Mugardos y se acerque al castillo pueda visitar esos jardines, ¿sí?, y poder ver las vistas a la ría de Ferrol, que es un sitio espectacular para poder hacerlo.
Patricia, como decía, la Dirección General de Patrimonio dice que tiene que ampliarse el calendario de visitas. Ahora solo abrirá, según las, bueno, pues estas rutas establecidas, 44 días de 48 que tendría que ser para cumplir esa ley. ¿Cómo está la negociación, si es que lo sabes, con la empresa privada para poder ampliar estos horarios y estas frecuencias?
Exactamente, es como tú dices, muy bien explicado. Estamos ahí, son 48 días al año que se han concentrado en estos meses de verano, pero sí es cierto que faltan algunos. Yo espero que a lo largo de este año algún festivo cedan para poder abrirlo, que espero que no haya ningún problema. Pero sí es cierto que faltarían esos días. Cortamos que a lo largo del tiempo o de este año algún puente o algún festivo se puede abrir. Pero hasta el día de hoy aún no sabemos nada, ¿eh?
¿Cuál es el aliciente turístico que aporta este Castillo de la Palma a las gentes que, como bien dices, también durante estos días están disfrutando de esas fiestas del Carmen y a los turistas que se acercan hasta este destino de Ferrolterra?
Bueno, el aliciente turístico para Mugardos muchísimo. Es algo que es una demanda por todos los visitantes, se preguntan. Yo tengo llamadas todos los días en la oficina, desde incluso de otras partes de España, de gente que estuvo haciendo la mili, como te decía, o gente que recordando, ¿no?, esa fase militar que estuvo aquí en Ferrol. Sobre todo importante, porque así de esta forma lo que podemos desde el castillo es que puedan visitarlo, que puedan acercarse al castillo, pero a la vez se queden a comer a Mugardos. Es importante que tengamos, dado que la gastronomía de Mugardos es importante, pues puede ser un aliciente también.
Bueno, pues muchísimas gracias por contarnos los detalles y ya sabéis, más información la podéis recabar en las oficinas, la oficina de turismo de Mugardos, bien mandando un correo electrónico a la misma, pasándoos por allí o llamando a los diferentes teléfonos que están a vuestra disposición. Muy amable, Patricia.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
¿Quieres practicar un deporte o tes unha festa á vista? En Trouleando Centro Multifuncional tes diversión garantizada. Trouleando, animacións para bodas, bautizos, comunións, cumpleanos e actividades como patinaxe, crossfit, boxeo. Chámanos o teléfono 663-062-195. Trouleando, diversión e ocio en Ortigueira.
Ahorro a la vista. Ven a Nito Electrodomésticos Valdomiño, calidad a precios irresistibles. Nuestras ofertas te acompañan. Nito Electrodomésticos, tenemos lo que buscas en Valdomiño.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financie la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
¿Recuerdas todas aquellas joyas que tenía y no daba importancia, heredadas y sin saber qué hacer?
¿Cómo? ¿Que no sabes qué hacer? Ay, ¿no has oído hablar de la llave de oro? Yo te cuento, son expertos en tasaciones de herencias, te ofrecen la máxima confidencialidad.
Ya estás tardando, dime dónde están, salgo para allí ahora mismo.
Toma buena nota, están en calle Tierra 100, en avenida Nicasio Pérez 46 y en la calle Real 81 y en Narón, en carretera de Castilla 164. Son la llave de oro, profesionales como nunca has visto.
En Ortigueira y para toda la comarca, Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral. Seguimos con grandes descuentos ahora en verano. Muebles Pérez Polo en Avenida de Cuba, número 15, teléfono 981-400-170. Y Electrodomésticos en Calle Concordia, número 9, teléfono 981-42-22-33. En Ortigueira, Pérez Polo. No dude en llamarnos.
Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume, especialistas en comuniones, bodas y banquetes. Acérquese a La Ría y pídanos presupuesto sin compromiso. Venga y deguste nuestro menú a la carta. Haga ya sus reservas en el 981 43 33 10. Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos neste tempo da mañá aquí na cadena COPE de Ferrol e ímonos a chegar ata a industria auxiliar de Ferrol, porque seguen esas negociacións que mantén pois as diferentes empresas coa patronal para chegar a un acordo que supoña a recuperación do cumplimento deses acordos acadados no ano 2001 para conseguir igualar as condicións salariais que, recordemos, levaron os traballadores da industria auxiliar a manter unha folga o pasado mes de outubre do 2017 de alrededor de 22 días. A semana pasada, concretamente, tiñan unha reunión en Santiago de Compostela, na sede do Consello de Relacións Laborais, e hoxe imos a ver como están estas negociacións. Concretamente, imos a falar con Mon Fernández, que é o representante de CIGA Industria na nosa comarca. Mon, benvido, boa tarde.
Moi boas, que tal?
Bueno, cal foi un poquinho o resultado desa reunión? reunión do pasado xoves en Santiago de Compostela, nesa sede do Consello de Relacións Laborais, porque xa no día anterior tamén vídades de reunirvos co Comité de Empresa de Navantia Ferrol para expoñer un poquiño todo o que se levaría a esta reunión. Contanos.
Ben, efectivamente, o día antes de reunirnos en Compostela, tivemos unha reunión aquí en Ferrol, unha reunión que nos solicita o Comité de Navantia, todas as federacións, evidentemente xa coñecedores de que se iba a producir esa reunión, un pouco para informarse, ou eles, así non lo fixeron saber, cando chegamos ali a Navantia, para saber un pouco cais eran as posicións de cada un dos sindicatos e as expectativas, non, sobre todo, que tiñamos desa reunión. Efectivamente, estaba por as expectativas non eran moi claras, non, nun primeiro momento, porque tal como se nos anunciou por parte da presidenta cando nos convoca, a intención era clara, pero non sabía nin ela mesma até que punto podía ter éxito, non? O obxecto da reunión era fundamentalmente convencer a representación da patronal que está na mesa do convenio provincial do metal de que aceptaran integrar no texto do convenio calquer acordo que chegara da mesa de Ferrol. Entón, aí a presidenta sí que foi clara, no sentido de que ela non se iba a meter ou non pretendía abrir un debate sobre si tiñan que ser 5 ou 25, non? Uh-huh. De cal tiña que ser o contido do acordo, pero que sí que lle preocupaba, sí que estaba interesada en que, unha vez pechado aquí un acordo en Ferrol, que sí que se pudera integrar no texto do convenio, porque ela mesma estaba completamente de acordo en que esa é a maneira de darlle un rango legal, vinculante, non, eficacia xurídica a eses acordos, e que, polo tanto, é a mellor maneira de evitar que no futuro poidan aparecer inaplicacións unilaterais por parte das empresas como se estiveron dando durante todos estes anos, ¿no?
A pregunta é agora, hai acordos nesta mesa de negociación de Ferrol entre os sindicatos e as empresas?
Non, aquí o problema fundamental que nos vemos é que aínda non hai un acordo en Ferrol, ¿no? Un acordo que pudera servir para chamar a atención de todo o mundo, ¿no? Desde o punto de vista incluso da representación política, porque non hai que esquecer que tanto o Consello Galego como unha representación institucional onde está a Xunta, onde a Xunta a través da Consellería de Traballo ten competencias, uh-huh, de todo tipo, non só de mediación, sino tamén incluso de como autoridade laboral sobre as condicións de traballo da industria do persoal da industria auxiliar. Entón aquí hai moitos actores que poderían, digamos, ter unha actuación ou ter unha incidencia, non, sobre o que estamos a tratar, non? Entón, cal é o problema? Aquí en principio todavía non hai un acordo, é dicir, sabedes que a todo o mundo creo que é de dominio público que aquí o que se plantea a recuperación dos acordos do ano 2001, aquí hai unha oferta por parte das empresas que non chega ao 100%. No ano 2001 foron unha homologación das condicións de traballo da industria auxiliar entre eles, porque eran moi diferentes, é dicir, aquí efectivamente antes do ano 2001 pois había unhas persoas que cobraban unhas cantidades con uns pluses por soldadura, por oficial primeira, había diferentes tipos de oficial primeira. Entón xurde aí un conflito, xa daquela houve tamén unha folga bastante prolongada, e o que se consigue é unha táboa de mínimos para homologar as condicións salariais de toda a industria auxiliar. Foron uns acordos que se aplicaron despois dese primeiro momento que xurde un conflito, efectivamente, se aplicaron de maneira pacífica, non houve máis problemática en ese sentido, serviu, eu creo, que para que durante moito tempo en Navantia o salario non fora unha cuestión, o salario do persoal de industria auxiliar non fora unha cuestión que provocara conflictividade, serviu para que as empresas tiveran un marco salarial, un marco coñecido, un marco de relacións laborais coñecido de antemán, a priori, que ninguén levara ni que ninguén levara sorpresas. Eu creo que en todos os sentidos foi moi funcional para a industria auxiliar, non? E para Navantia en xeral. Entón, bueno, isto fai crise, por decirlo de alguma maneira, no momento en que se entregan os últimos grandes barcos australianos e se produce esa gran caída de carga de traballo e de emprego, ¿no?, na industria auxiliar, e a partir de aí as empresas unilateralmente, sin negociacións de ningún tipo con ninguén, deixan de aplicar en boa medida deixan de aplicar eses acordos, non? Cando se empeza a recuperar emprego, no último ano, nos últimos dous anos, a xente se incorpora con salarios moi baixos, moito máis baixos do que tiñan con anterioridade, en un momento determinado a reivindicación que nunca desaparecera de recuperar eses acordos do ano 2001, pois colle a forma dun conflito, dunha folga, non? Esa folga péchase cunha suspensión, temporal da folga, porque había un compromiso por parte do comité de empresa da principal e das outras centrais sindicais que non apoiaron a convocatoria da folga, de que trasladando ese conflito a unha mesa de negociación e pola vía da negociación se iban a conseguir resultados, e aí estamos 7 meses ou 9 meses, para ser máis precisos, despois, pois todavía con un acordo sin pechar. O que si temos é unha oferta da patronal que decía, comentaba xa antes, que non chegaba ao 100% das reivindicacións, non? Non chega ao 100% porque se queda na actualización do ano 2014, é dicir, estas tabuas, estes acordos 2001, que basicamente é unha tabua salarial, se vai actualizando conforme se actualiza, na mesma medida en que se actualizaba o convenio provincial, nas mesmas porcentaxes, ese era o acordo, non? Para non ter que estar sistemáticamente revisando, se chegara a ese acordo, non? Na medida, se actualizará ou se revisará na medida en que se actualiza o convenio provincial. Pois ben, o convenio provincial actualizouse. E nos queremos que hasta a reivindicación tamén recolla esa revisión a alza, non?
Mon, cales son os seguintes pasos para conseguir acadar un acordo? A pelota está agora en mans da patronal, precisamente para que consiga pois facer caso ás vosas reivindicacións.
Ben, a patronal
a cumprir esas tabuas salariais.
A patronal en este sentido fixo unha última oferta, que era a que estaba comentando agora, que para non ser insuficiente, eu creo que agora o principal paso é que todos os demais actores, todos os demais representantes da parte social, é dicir, o comité de empresa e os outros sindicatos, que tomen unha posición ao respecto desta proposta. Ben. Posteriormente ou paralelamente, esas negociacións ou estas conversas que hai coa patronal provincial do convenio, pois tamén conseguir que asuman que unha vez que se peche un acordo en Ferrol, se xa cal sexa, que asuman que este acordo se vai integrar no texto do convenio. É dicir, isto son dúas cuestións diferentes, pero que se poden levar paralelamente, como estamos facendo a día de hoxe, non por decisión nosa, pero bueno, está sendo así, ou eu particularmente son da opinión que penso que na medida en que se peche un acordo en Ferrol teríamos máis forza argumental, non de outro tipo, pero polo menos argumental, para forzar a patronal do convenio provincial a que entenda que si na medida en que os actores principais, as dúas partes, empresarial e social en Ferrol, se puxeron de acordo, que non hai ningún argumento válido, xurídico, nin de ningún outro tipo, para non incorporar isto no convenio provincial. Non?
Negociacións que plantexan longas, aínda?
Non sabemos. Isto, nos estamos en conversas con as outras centrais sindicais e mesmo co comité de empresa, estamos intentando pactar unha posición común a este respecto, non? Que supoño que se fará pública antes de que remate esta semana.
Vale, pois quedamos á espera. Unha última cuestión, Xamón. Satisfacción por parte do presidente do Comité de Empresa de Navantia Ferrol, Javier Galán, e tamén de Alberto Núñez Feijóo, porque Pedro Sánchez, bueno, confirmou que antes de que remate este ano vaise a materializar ese contrato destas 5 fragatas F-110 que se construirán íntegramente aquí nos astaleiros de Ferrol, e que dixo Galán, por exemplo, que van a supoñer tamén carga de traballo para a industria auxiliar.
Bueno, evidentemente, na medida en que haxa contratos para Navantia Ferrol, vai supoñer carga de traballo para a industria auxiliar. Isto é unha evidencia que non debería dar máis para máis comentarios. Non? Outra cousa, se me permites, amigo, que me chama moito a atención, é que na medida en que gobernaba, antes da moción de censura, cando gobernaba o Partido Popular, non era necesario, non había tanta presa porque se concretizara o contrato e había que paramenizarse, por exemplo, pois porque se meteran cantidades aí a través de créditos para investigación, desenvolvemento tecnolóxico de sistemas de armas. Eso xa era o máximo. Unha vez que hai unha moción de censura, agora sí que o Partido Popular di que é necesario e urxente que se concrete dunha vez o pedido. Non sempre dixemos, faltaría máis, e o que ten que facer o goberno é concretar o pedido dunha vez. Que se anuncie agora que se fará antes de final de ano, bueno, eu creo que todos esperamos que se concrete efectivamente canto antes e que a cousa empece a plasmarse xa en papéis, en contratos, e deixen de ser de declaracións de boas intencións.
Mon Fernández, representante de CIGA Industria, nosa comarca, graciñas por acompañarnos.
A vos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado. 22 de xullo, dende as 2 da tarde no Paseo de Xuvia, 20ª edición da Altea de segunda edición da Meixa Rubia. Baixo carpa música en vivo con Nuria, menú a 15 euros. A Meixa Rubia, mariñeira, paella, sobremesa e bebidas. Reservas e venta de tickets ata o día 20 no local social Asociación Altea Xuvia. Teléfono 981-39-35-61. Recorda, 20ª edición da Altea de segunda edición da Meixa Rubia, 22 de xullo, no Paseo de Xuvia. Organiza Concello de Narón e Asociación Altea Xuvia colabora. Cofradía Barallobre e Club Gastronómico Narón.
Festas do Carme e da Fraga nas Pontes do 20 ao 25 de xullo. Combo Dominicano, Panorama, París de Noia, New York, Celtas Cortos e moitas actuacións máis. Un ano máis festexamos as Festas do Carme da Fraga nas Pontes. Unha cita obrigada. Esperamos vos.
¿Necesita un cambio en su hogar? ¿Por seguridad, por eficiencia, por estética? Seguro que podemos ayudarle. Talleres Metálicos Luciano pone a su disposición la más amplia gama de carpintería de aluminio y PVC para su hogar, con la garantía de la mejor fabricación e instalación. Teléfono 981-1992-14. Si prefiere visitarnos, estamos en la carretera de Cedeira a Cerdido.
¿Recuerdas todas aquellas joyas que tenía y no daba importancia, heredadas y sin saber qué hacer?
¿Cómo? ¿Que no sabes qué hacer? Ay, ¿no has oído hablar de la llave de oro? Yo te cuento, son expertos en tasaciones de herencias, te ofrecen la máxima confidencialidad.
Ya estás tardando, dime, ¿dónde están? Salgo para allí ahora mismo.
Toma buena nota, están en calle Tierra 100, en avenida Nicasio Pérez 46 y en la calle Real 81 y en Narón, en carretera de Castilla 164. Son la llave de oro, profesionales como nunca has visto.
En Cambiamos Tus Hábitos, Kika y Rita, nutrición, dietética, logopedia y relajación. ¿Te animas? Llámanos al teléfono 699-454912.
También en el campo, con Hidronor Grupo Capela, todos son ventajas. Elige Repsol Agrodiesel 10 Plus y alarga la vida de tu maquinaria, minimiza costes de mantenimiento y respeta el medio ambiente. Repsol Agrodiesel 10 Plus, único carburante recomendado por John Deere, New Holland y Kubota, grandes expertos en la tierra. Llama a Hidronor Grupo Capela y consigue tu Repsol Agrodiesel 10 Plus con la mayor comodidad y magníficos regalos. Los seguros con tus pedidos, desde gorras, bolígrafos o camisetas hasta chalecos, polares o buzos. Hidronor Grupo Capela, Asneves Capela, teléfono 981 45 94 24.
Es verano, es tiempo a Aguilar. Los mejores precios en ventilación y menaje hogar para tu casa de vacaciones. Para ahorrar y disfrutar del verano, Aguilar, a perlío todos.
28º Festival Internacional de Folclore en Narón, coa participación de grupos de Galicia, Castela Mancha, Daguestán, Colombia e Senegal. O sábado 21 de xullo no Pazo da Cultura en Narón ás 9 da noite. Entrada 2 euros na billeteira do Pazo da Cultura de 10 a 2. 28º Festival Internacional de Folclore. Organiza Padroado da Cultura do Concello de Narón.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y nosotros cerramos este magazine con música de verbena a cargo de Pili Pampín. Que paséis buena tarde. La información continúa a partir de las 2:20 en el informativo Mediodía COPE Ferrol.